Buenos días, amigos. Les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Buenos días, doctor Tavares.
Buenos días y buenos días al público que nos escucha.
Sí, amigo, aquí tenemos nuevamente al doctor Héctor Simón Tavares, investigador y catedrático del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. Y vamos a estar hablando con el doctor Tavares de un tema bien importante, y es sobre la valoración de los bosques urbanos en Puerto Rico. En un país como el nuestro, una isla pequeña, de muy alta población, es importante que hablemos un poco sobre la importancia de los bosques urbanos y más aún que se haga investigación relacionada con los bosques urbanos.
Claro, el tema de los bosques urbanos en Puerto Rico ha sido estudiado, el tema de bosque ha sido estudiado, el de los bosques urbanos también, pero sin embargo el tema de servicios ecosistémicos, ¿verdad?, desde una perspectiva de economía, no ha sido ampliamente estudiada en Puerto Rico. Sí hemos estudiado sobre este tema desde una perspectiva ambiental o desde una perspectiva más ecológica, pero no hemos estudiado esto desde una perspectiva de economía. Así que nosotros lo que hicimos en este estudio fue más bien hacer un análisis económico, ¿verdad?, para estudiar el valor, ¿verdad?, de los bosques urbanos y más bien de los servicios ecosistémicos que estos proveen.
Sí, para nosotros es bien importante porque la zona metropolitana específicamente está altamente poblada, al igual que las zonas urbanas de Puerto Rico, y el hecho de poder contar con bosques urbanos le añade un valor muy grande al sector donde están ubicados.
Sí, pues precisamente los servicios ecosistémicos pues abarcan, ¿verdad? Básicamente los servicios ecosistémicos son los beneficios que obtienen los seres humanos de los ecosistemas, ¿verdad? Esto incluye, por ejemplo, la reducción del ruido, la purificación del aire, el control de inundaciones, la reducción de temperatura, oportunidades de recreación, etcétera. Así que son beneficios que nosotros obtenemos y que no se mercadean, ¿verdad? Son bienes y servicios sin mercado. Y por esa razón es muy difícil conocer, ¿verdad?, cuál es el valor económico de los bienes y servicios sin mercado, porque no hay una oferta y una demanda clara, medible, ¿verdad?, que podamos utilizar para estimar estos valores.
Sí, Simón, y yo creo que este estudio es un punto de partida muy importante para de ahora en adelante comenzar a darle el valor que le corresponde a los bosques urbanos y a que podamos establecerlo como una prioridad a la hora de conservar los recursos, en que establecer dónde es que vamos a invertir los recursos limitados que nosotros contamos.
Exacto, para darte un ejemplo, ¿verdad? En Puerto Rico se conoce muy poco sobre la significancia, ¿verdad?, del valor de los servicios ecosistémicos. Parte del problema, ¿verdad?, que tuvimos recientemente, como todos sabemos, en Puerto Rico experimentamos el problema asociado al huracán María. Que fue devastador y destruyó los diferentes ecosistemas, alteró los usos de terreno. Y parte del problema vino, ¿verdad?, de que la asignación de los recursos hubo una falta considerable, ¿verdad?, en la asignación de los recursos a tiempo, y todavía al día de hoy hemos visto que muchos sistemas forestales, otros ecosistemas también, pues no se han recuperado completamente debido a que el gobierno no ha sido efectivo en proveer financiamiento. Y parte de esto muchas veces es por la falta de conocimiento, ¿verdad?, sobre la importancia y el valor de los servicios ecosistémicos y la importancia de protegerlos y de asignar dinero para la conservación de estos recursos naturales.
Sí, esa era una pregunta que cuando empezaste a hablar sobre la falta de asignación de recursos para estas áreas, te quería preguntar si no sería la falta de conocimiento, el desconocimiento de la importancia de que las zonas urbanas cuenten con estos pulmones verdes y de la conciencia de que cada vez más la gente está dándole valor añadido a que una ciudad cuente con bosques urbanos. Ha habido un movimiento muy grande a volver hacia las cosas naturales, a disfrutar de la naturaleza, a visitar cuerpos de agua en buenas condiciones, a visitar áreas verdes. Y a veces pensamos, ¿verdad?, y uno observa cómo no se prioriza en esto, en la asignación de fondos públicos, cuando en realidad probablemente la retribución a esa inversión va a ser muy alta y muy positiva.
No, correcto, definitivamente. De hecho, hay mucha... muchos residentes que quisieran utilizar más los bosques, pero pues, en muchas ocasiones viven lejos de esto, no tienen tiempo de ir afuera de la ciudad a disfrutar de los servicios que estos proveen. Y entonces hoy día vemos ciudades en diferentes partes del mundo que están incluyendo más el tema de bosques urbanos dentro de las ciudades, porque ya ha sido bastante estudiado el rol de los bosques urbanos en la salud de los residentes, en la salud mental, en diferentes...
Sí, tiene un rol, la salud mental.
Y tiene un rol bastante... Recientemente leí un estudio que comparaba también la masa corporal de las personas que viven alrededor del bosque. O sea, que esto tiene un impacto significativo en la salud también, más allá de las oportunidades de recreación, más allá de la belleza escénica, de apoyo a la biodiversidad y a los polinizadores, también tiene un efecto directo, digamos indirecto, en la salud de las personas.
Que son cosas que a veces no se miden. Por otro lado, podemos mencionar que aquí en Puerto Rico la política pública está dándole mucho énfasis al turismo y hay muchos turistas que van llegando buscando estos lugares de recreación en áreas cercanas a las zonas urbanas donde ellos usualmente van, y nosotros podemos proveerlo. Ahora que estás mencionando esto, también lo ato, por ejemplo, con un proyecto del doctor Gustavo Martínez, que ha trabajado intensamente en la calidad de los cuerpos de agua de los centros urbanos, de la zona metropolitana, y muchos de estos bosques urbanos tienen bosques de agua que ya van mejorando la calidad del líquido que allí está, que la gente puede entrar a los ríos, puede entrar a los cuerpos de agua y tener una calidad de vida y tener unos bosques sanos. Realmente es un gran complemento y un valor añadido muy grande a las ciudades.
Sí, no, ese término de bosques de agua yo lo he escuchado anteriormente y es básicamente, se utiliza para resaltar, ¿verdad?, la importancia que tiene el bosque con el recurso hídrico, y ciertamente pues los bosques tienen una relación directa con la infiltración de agua y con mejorar la calidad del agua también. Así que el tema de bosque ha sido estudiado en diferentes sectores de la ecología y biología. Así que lo que pretendemos hoy es más bien hablar de la parte económica, de la percepción de los residentes en cuanto a la importancia del bosque, etcétera, que estos resultados pueden ser utilizados para la creación de política pública o de políticas de conservación ambiental, por ejemplo.
Sí, a mí me parece que es bien importante, pero háblanos, ¿qué fue lo que tú hiciste en este estudio?
Pues mira, el objetivo principal de este estudio fue estimar la disposición a pagar de los residentes por la conservación de dos bosques urbanos en Puerto Rico, en el área metropolitana, y consecuentemente, ¿verdad? Por la conservación también de los servicios ecosistémicos que estos proveen. Entonces, lo que se planteaba era evitar el cambio de uso de terreno y cuánto dinero las personas están valoran, ¿verdad? Estos servicios y estos bosques. Los dos bosques que se utilizaron fue el bosque urbano San Patricio, ubicado en Río Piedra, casi en la colindancia con Guaynabo, y el bosque estatal del Nuevo Milenio, que se encuentra cerca de los predios de donde se encuentra la estación experimental agrícola y el jardín botánico también de la estación experimental de la Universidad de Puerto Rico.
Sí, que son bosques que están bien céntricos, o sea, y cerca de áreas donde hay mucho movimiento de personas.
Correcto, sí. Entre estos bosques, hablando un poco por encimita, tienen diferentes características. Podemos ver, por ejemplo, una de las características más importantes o que más sobresale entre estos bosques es que, para empezar, que el bosque urbano San Patricio es mucho más pequeño que el bosque urbano del Nuevo Milenio. El bosque urbano San Patricio tiene aproximadamente 51,8 acres. Y el dato específico del Nuevo Milenio no lo tengo aquí, pero son de alguna, digamos, 400 cuerdas, ¿verdad?
Sí, y sobre todo que está aquí aledaño a los terrenos de lo que originalmente eran terrenos todos de la Estación Experimental Agrícola, que eran sobre 200 cuerdas.
Correcto. Entonces, el otro factor que también resulta muy interesante entre estos dos bosques es que el bosque urbano San Patricio es comanejado por un comité local en San Patricio, mientras el bosque estatal del Nuevo Milenio, pues no es manejado completamente por el Departamento de Recursos Naturales y no tiene un comité local así de comanejo como lo tenemos en el bosque urbano San Patricio.
¿Y tú crees que cuál es la diferencia en la conservación, si es que la hay, de un bosque que está manejado por un comité y otro que no?
Pues esto fue, pues de esto sí había muy poca literatura. Esto es algo más que yo identifiqué mientras hacía el estudio. Definitivamente el Bosque Urbano San Patricio pues ha tenido más integración de la comunidad en cuanto a pues lo que es limpieza, en lo que es evitar el cambio de uso del suelo. O sea, el comité, el Bosque Urbano San Patricio tiene un grupo de personas que realmente están detrás del bosque y están pendientes a las diferentes actividades que hacen ahí. De hecho, hay una actividad ahí que se hace en enero, todos los años, de Reyes. Y pues está abierto al público para senderismo, está abierto al público para otro tipo de actividades. También este bosque, el grupo de comanejo de ellos también tiene una buena comunicación con el oficial de manejo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, lo que hace una mejor pues, alianza, ¿verdad? Por decirlo así, entre estos dos grupos de interés, y yo entiendo que están haciendo un excelente trabajo en cuanto al manejo. Lamentablemente, después de Huracán María, pues el bosque, al igual que muchos otros bosques, pues ha estado cerrado para visitas, pero esto ante la falta de fondos para reapertura y pues de limpieza de los alrededores. Pero sí estoy consciente que la comunidad ha estado tratando junto a la oficial de manejo, que hace poco pues cambió de hecho, y han estado bastante preocupados, ¿verdad? Por el disfrute de esto, pero han hecho un excelente trabajo.
Esto quiere decir que definitivamente para que estos bosques sean exitosos tienen que tener gente que esté a cargo, que ofrezca actividades, que coordine eventos y que se esté al tanto de cuál es su condición para mantener la facilidad de las áreas en buenas condiciones.
Bueno, definitivamente ayuda. Sí es un punto muy importante, ¿verdad? Siempre la colaboración con los residentes, pues ayuda a la sustentabilidad del bosque, al manejo, siempre se trata, ¿verdad?, de integrar a las comunidades para establecer prioridades que sean de interés para ellos, etcétera.
Cuando tú te acercaste a los del bosque de Guaynabo, ¿cuál fue su reacción?
Pues fue un proceso. La realidad del asunto, nosotros convocamos reuniones, hicimos grupos focales, y tratamos de identificar cuáles eran las necesidades de ellos, las oportunidades de recreación que ellos tenían, ¿verdad?, por el bosque, porque este estudio también va alineado o corre paralelo con otro estudio que estamos haciendo que tiene que ver con oportunidades de recreación. Y pues hubo una comunicación, ¿verdad?, donde nosotros identificamos necesidades, cuáles eran las prioridades de ellos, y ellos definitivamente sí estuvieron abiertos a...
O sea, hubo buena disposición, receptivos a recibirte, a que tú trabajaras allí.
No, y esto se nota definitivamente al momento de recopilar los datos, porque nosotros, para cumplir con los objetivos de este estudio, pues nosotros desarrollamos cuestionarios, ¿verdad?, para distribuir en entrevistas presenciales, para recopilar la información principal. Y yo te puedo argumentar que hubo una diferencia significativa entre las personas del Bosque Urbano San Patricio y los del Bosque Estatal Nuevo Milenio en cuanto a estar abierto a recibir, ¿verdad?,
a la disposición, disponibilidad.
Disponibilidad para completar el cuestionario. O sea, ¿verdad?, yo noté un interés más grande, ¿verdad?, en los residentes en áreas aledañas al Bosque Urbano San Patricio comparado con los del Nuevo Milenio. Y pues, y eso trae un tema que tiene que ver mucho con los objetivos de este estudio, que es qué tan importante es el compromiso ambiental o el environmental engagement, que viene siendo las actitudes ambientales para
la disposición, el compromiso.
El compromiso, ¿verdad? Es más bien el qué tan metido adentro estás tú en la comunidad y con el compromiso ambiental, ¿verdad? ¿Cuál es la relación de eso para recibir a los encuestadores? Porque yo noté una diferencia significativa, que las personas del Bosque Urbano San Patricio estaban más dispuestos a recibirnos y completar el cuestionario comparado con los del Bosque Estatal del Nuevo Milenio.
¿Tú sabes que yo creo que tiene que ver eso? Tiene que ver con el factor educativo, la educación, la conciencia de la importancia de contar con ese recurso en la comunidad donde tú estás. Y entonces me parece que eso se ha dado más en el bosque de Guaynabo, más que en el bosque de acá de San Juan.
Sí, ellos llevan años, ellos llevan aproximadamente desde el... aquí pues me corrijo un poco por los números porque no me acuerdo de memoria, pero por cerca del 2001 fue que ellos firmaron el acuerdo, ¿verdad?, de comanejo entre el Bosque Urbano San Patricio, los residentes, ¿verdad?, el comité local con el Departamento de Recursos Naturales, sí, y Ambientales.
Y yo te pregunto, ¿verdad?, conociendo más el bosque de acá, de San Juan, del Nuevo Milenio, ¿no será que los intereses, las prioridades de las personas que viven cerca de este bosque, comparados con las que viven en el bosque cerca de Guaynabo, son personas que tienen un mayor nivel educativo, mayor conciencia de la importancia del medio ambiente, de los recursos? Porque yo creo que todas esas cosas, ¿verdad?, inciden en cómo uno maneja o cómo uno identifica las oportunidades. Tú me dirás, tú que has estado allí.
Pues sí, parte de los resultados del estudio precisamente es eso mismo, ¿verdad? Uno de los factores que nosotros encontramos es que había una diferencia en el perfil sociodemográfico de los residentes en zonas aledañas al Bosque Urbano San Patricio versus los residentes en zonas aledañas al Bosque Urbano al bosque estatal del Nuevo Milenio. En general, las personas, los residentes del bosque urbano San Patricio son personas más educadas que pues, los residentes del bosque urbano del bosque estatal del Nuevo Milenio. También en cuanto a los ingresos, eran ingresos levemente un poco más altos también comparado con los del bosque del Nuevo Milenio, y eso pues definitivamente tiene un efecto. De hecho, una de las preguntas que nosotros hicimos era si la persona trabaja o estudia en alguna institución enfocada en la protección ambiental. Y esos números también fueron más altos para los residentes del Bosque Urbano San Patricio. So que en cuanto a lo del environmental engagement,
El compromiso ambiental que ellos tengan.
Eso realmente pues sí afecta. Es diferente entre los dos bosques. Ya mismo vamos a discutir que también obtuvimos números diferentes en la disposición a pagar en ambos bosques.
Exacto. Que tiene que ver probablemente con las dos cosas que mencionaste, nivel socioeconómico y nivel académico, ¿verdad?
Correcto.
Tú me dirás.
Correcto, sí. Pues nada, para entrar un poco a los resultados del estudio, nosotros utilizamos la pregunta de valoración o el método de valoración contingente, el cual es un método de preferencias declaradas dentro de la gama de herramientas, ¿verdad?, que hay dentro de los métodos de valoración económica. Y antes de eso, nosotros hicimos una pregunta abierta, ¿verdad?, o digamos cerrada, de escala Likert, donde queríamos conocer la percepción de los residentes sobre las diferentes características, ¿verdad?, los servicios ecosistémicos que proveen los bosques urbanos. Entonces, nosotros queríamos conocer la percepción de ellos sobre qué tan importante es el bosque urbano de cada región en cuanto a las oportunidades de recreación, purificación del agua, para el control de erosión del suelo, protección de la biodiversidad, contribución a la belleza escénica, mitigación de cambio climático, aumento en la cantidad de agua subterránea, control de inundaciones, hábitat para polinizadores y para la producción de madera. Este tipo de preguntas de tipo escala Likert, nosotros le preguntamos a ellos qué tan importante cree usted, ¿verdad?, que es el bosque urbano para proveer los siguientes servicios ecosistémicos. Entonces ellos podían escoger desde muy importante, nada importante, regular y así sucesivamente hasta muy importante. Y en caso de que ellos no sepan, ¿verdad?, o desconozcan la importancia de estos servicios ecosistémicos, pues ellos podían indicar, ¿verdad?, que no saben, ¿verdad? Entonces, tuvimos los diferentes resultados. Para el bosque urbano de San Patricio, las tres características o los tres servicios ecosistémicos percibidos como más importante para ellos que provee el bosque es que este provee hábitat para polinizadores, que contribuye a la protección de la biodiversidad y que provee oportunidades para recreación. Y los residentes del Bosque Estatal Nuevo Milenio indicaron que los tres servicios ecosistémicos más importantes para ellos percibidos son la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad y las oportunidades de recreación que este provee. Eso que sí hay... hay dos
que coincidieron
en
y que son muy importantes ambas.
Y son muy importantes. De hecho, la otra, que era hábitat para polinizadores y mitigación del cambio climático, se intercalan. En una es la tercera más importante y cuarta más importante. Entonces, para los otros residentes del otro bosque, pues cambian. Una es la tercera más importante y la otra la cuarta
pero
más importante.
Pero que están conscientes, ¿verdad? Hay una conciencia ahí de cosas que son importantes.
Sí, entonces el servicio que ellos perciben como menos importante es la producción de madera. Y eso es igual para los dos bosques. So, que esto es muy importante porque ellos perciben el bosque como un proveedor de servicios ecosistémicos, pero no para la tala de árboles. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque la tala de árboles pues está asociada con algunos cambios de uso del suelo, mal manejo de los recursos, etcétera, y pues así lo perciben ellos, ¿verdad?
Bueno,
pero la producción de madera no es la prioridad para ellos para, en cuanto a estos bosques.
Y yo creo que probablemente si haces eso en otros lugares de la isla te va a dar un resultado similar, porque siempre hemos estado encajonados en esta percepción de que somos un país pequeño, que nosotros no tenemos bosques de madera, que por el volumen del tamaño que uno piensa que tienen los bosques de madera, que son muy grandes, que si talamos los árboles los vamos a perder, y no pensamos en un bosque de madera como este sector donde tú los vas sustituyendo, donde vas sembrando escalonadamente, donde es un proceso continuo y uno no se visualiza, por lo menos en este momento que vivimos y en estos pasados años recientes, como que nosotros vamos a producir madera de manera comercial.
Exacto. No, y lo otro es que en cuanto a este mismo estudio de la percepción, nosotros también encontramos que había un número relativamente alto, ¿verdad? Comparado con las personas que establecieron, no sé, en otros servicios ecosistémicos. Hay un grupo, un porcentaje alto de residentes que indicaron que no saben realmente cuál es la importancia del bosque para producir madera. O sea, que no solamente ellos percibieron este servicio como el menos importante, sino también que otro grupo, un porcentaje alto de ellos, dijeron, mira, en realidad yo no sé cuál es la importancia de producir madera. Y puede ser que algunos de estos lo perciban como importante, pero también hay otro grupo de ahí que tal vez lo percibieron como que no es importante y no se atrevieron tal vez a decir que no era importante y prefirieron tal vez marcar la opción, mira, no sé. Exacto. Igual pasó también con el aumento en la cantidad de agua subterránea, no calidad, ¿verdad?, sino cantidad, un porciento relativamente alto, tal vez como de un 20% de los encuestados, de un 15%, que es un número alto comparado con los demás en las contestaciones de no sé, ¿verdad?, o que no sabe. También indicaron que desconocen, ¿verdad?, cuál es la relación entre el bosque y la capacidad de este para aumentar la cantidad de agua subterránea.
Cuando lleguemos a las conclusiones, porque ya yo con eso que estás diciendo, llego rápidamente a mis conclusiones. Información, educación.
Sí.
O sea, la gente no tiene la información, no tiene la educación.
Exacto.
Y por Pero, eso lamentablemente, no lo valoramos tanto, porque yo estoy segura que si ellos tuvieran esa conciencia de la importancia de los bosques para la cantidad de aguas disponibles, todo el mundo lo apoyaría más, el sector apoyaría más esta idea de que los bosques urbanos son bien importantes, de que los bosques, punto, son importantes.
No, claro, definitivamente, para el tema de agua y para el tema de otros servicios ecosistémicos. Claro, la literatura ahí en cuanto al agua, pues ha sido un poco mixta, ¿verdad? Porque los bosques ayudan a la infiltración del agua, pero también ayudan a la evapotranspiración. O sea, que hay unos trade-offs, ¿verdad? Del bosque en cuanto a qué tanto infiltra versus qué tanto transpira agua también, etcétera. Pero y yo creo que el punto, uno de los puntos más importantes aquí es que
la calidad del agua.
No, sino la calidad del agua definitivamente tiene un rol muy importante en los bosques,
y
con la calidad
y a la conservación de las especies.
Claro, seguro.
O sea que los bosques, yo creo que si en los currículos inclusive se le diera más importancia, yo creo que todos tendríamos un poco más esta plena conciencia de la importancia de los bosques para la calidad de vida.
No, en cuanto al tema de educación, hay un factor muy importante aquí, y es que la disposición a pagar de las personas por la conservación del bosque,
exacto,
se va a depender mucho de la percepción de ellos sobre la importancia y los roles. O que, por ejemplo, si ellos piensan que el bosque no es un factor importante, por ejemplo, para aumentar el agua, pues no van a querer pagar por eso.
Claro, sobre todo cuando tenemos unos ingresos, unos recursos limitados. Y entonces cuando uno prioriza, establece prioridades, esa no va a ser una prioridad hasta que viene y te ilumina con una información tan valiosa. Y entonces uno va a reorganizar sus prioridades y la disposición a pagar probablemente sea diferente.
Sí, no, definitivamente.
Pero está tan buena la conversación. ¿Cuáles fueron tus conclusiones de ese estudio?
Pues Los resultados directos del método de experimentos, perdón, de valoración económica, pues para aquellos que no conocen un poco, el método de valoración económica lo que hace es presentarle a los residentes el problema, un proyecto de conservación, en este caso, ¿verdad? Se le presentan las ventajas, las desventajas. Y al final esto termina, ¿verdad?, con una pregunta donde se hace la pregunta a ellos, ¿verdad?, de cuánto estaría usted dispuesto a pagar cierta cantidad de dinero por la conservación del bosque urbano, y ellos pues establecen que sí o que no. Nosotros no solamente utilizamos el método, sino que utilizamos otras estrategias, ¿verdad?, que ya la literatura ha indicado que son muy efectivas para reducir los diferentes tipos de sesgo que trae este tipo de estudio, como por ejemplo lo que es el sesgo hipotético, el sesgo del entrevistador, el famoso Yea-Sane, se llama así el mito, Yea-Sane bias, que es un sesgo que simplemente muchas veces dice que sí para complacer al entrevistador. Así que nosotros utilizamos diferentes técnicas para controlar por esto. Luego que la persona pues respondió a la pregunta, le hicimos preguntas abiertas para saber si había contradicciones en las contestaciones de ellos. O sea que nosotros controlamos mucho para tener respuestas bastante legítimas. Preguntamos también por qué dijo que no, por qué dijo que sí. Y utilizamos una guía para descartar e incluir algunas respuestas. Nosotros encontramos que las personas, que la participación de los residentes en actividades al aire libre y organizaciones ambientales, el ingreso del hogar y la proximidad al bosque urbano afecta la disposición a pagar por el mismo. Más allá de ello, hace sentido, ¿verdad? Encontramos que las
Claro.
personas con mayores ingresos están dispuestos a
Pagar más.
apoyar más este tipo de proyectos de conservación. Eso hace sentido desde una perspectiva económica. Las personas que viven más cerca del bosque están dispuestos a apoyarlo más también la conservación del bosque y los servicios ecosistémicos, lo cual también hace una. Eso tiene que ver mucho también, ¿verdad?, con el environmental engagement. Y pues estar trabajando o estudiando en organizaciones ambientales y estar integrado, incorporado con lo que son actividades al aire libre, pues también tiene que ver mucho que ver con la disposición a pagar. Nosotros encontramos que los hogares están dispuestos a pagar $88 con 88 centavos por la conservación del bosque urbano San Patricio.
Discúlpame, esto es anual.
Eso es anual,
Anual.
correcto. Y $60 con 80 centavos por la conservación del bosque estatal El Nuevo Milenio y su servicio de ecosistémico.
Estamos hablando de $24 de diferencia entre un bosque y el otro
Y
bosque.
ese punto era lo que yo quería traer a discusión, porque precisamente, mira qué detalle, que el bosque urbano San Patricio es muchísimo más
Más
pequeño
pequeño.
que el bosque urbano, el bosque estatal del Nuevo Milenio, pero sin embargo están dispuestos a pagar más por la protección. Y eso tiene que ver mucho con el compromiso, ¿verdad?, y la actitud que tienen esos
Compromiso
residentes, que
social.
ellos se sienten, ¿verdad?, que son parte del bosque. Estas personas se sienten
Que el bosque es de
que el
ellos.
bosque es de ellos,
Que el
¿verdad?
bosque es de
Entonces,
ellos.
ese sentido de
De
propiedad, de
pertenencia.
pertenencia, pues pudiera influir mucho, ¿verdad?, en la disposición a pagar y en el valor que estos perciben de este bosque.
Bueno, yo creo que influyen, ¿verdad?, varias cosas, el nivel académico, los recursos financieros con los que uno cuenta, este sentido de pertenencia a un bosque que tú, está tan cerca y como es pequeño, tú sabes todo lo que está pasando en él. Este otro bosque es más grande y entonces las condiciones son diferentes de la gente que está aledaña al bosque.
Claro, entonces ahí pues podemos ver, ¿verdad?, el efecto de los ingresos, de la educación,
Es
del
interesantísimo,
compromiso ambiental,
sí.
y el valor que se percibe de ello. Definitivamente, el hecho de que haya un comité de comanejo y de que por
Ah,
años ha habido
definitivo.
una integración bastante fuerte, pues eso tiene que ver mucho, ¿verdad?, con la importancia del bosque y la significancia para las comunidades. Nada, estos resultados pueden ser utilizados para el análisis costo-beneficio, para evaluar la viabilidad económica de implementar nuevos proyectos, etcétera.
Exacto. ¿Y qué otras recomendaciones tú harías para para la conservación de los bosques, para que la gente sienta ese arraigo, ese compromiso con ese recurso que tienen cerca?
Pues mira, Mildred, la educación, definitivamente la educación ambiental, la educación agrícola. Muchas de estas personas indicaron, por ejemplo, en el Bosque Urbano San Patricio, que una de las mayores importancias que hay en ese bosque es que se puede utilizar, por ejemplo, para desarrollar talleres agrícolas, talleres donde podemos...
Siembras intercaladas de productos agrícolas.
Podemos desarrollar huertos comunitarios, etcétera. So que la verdad del asunto es que la percepción sobre la importancia de estos bosques también se lleva a cabo, está muy relacionada con la educación. Así que yo, mi primera recomendación es, ¿verdad? Para mejorar la conservación y la sustentabilidad del bosque, es necesario educar a los residentes en zonas aledañas para que estos puedan tener una mejor conciencia sobre los impactos del bosque en su comunidad. Y pues la interdependencia, ¿verdad? Porque también no solamente el bosque tiene un impacto en la comunidad, sino que la comunidad tiene un impacto también en el bosque.
Definitivamente.
Porque el manejo, el uso del suelo, del bosque, pues depende mucho también de el comportamiento de la comunidad.
Exacto. Mira, Simón, y nosotros que estamos tan cerca del bosque del Nuevo Milenio, aquí en la Estación Experimental en Río Piedra, por ejemplo, a mí se me ocurre que es básico. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí unas escuelitas cercanas donde probablemente esos niños no están conscientes desde los grados de kinder a sexto grado, no están tan conscientes de que tienen un bosque cerca y de lo importante que son esos bosques para su vida. Que lo ideal para que se te dé de forma natural es que desde los grados primarios tú vayas familiarizándote con ese recurso tan importante y sea parte natural de tu vida.
Claro, sí, ¿no? Excursiones al bosque, charlas comunitarias, ya sea
del mismo... Estudiar qué se hace en los bosques, qué producen los bosques, cuál es la importancia de lo que genera el bosque. Siempre los adultos podemos aprender y siempre podemos comprometernos, aunque empecemos desde adultos, pero lo ideal es que desde la niñez se vayan creando estos hábitos y estos valores hacia los recursos naturales.
Pero oficiales de manejo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales también pueden ir a estas escuelas, que tal vez lo están haciendo, ahora mismo yo no tengo muy claro si lo están haciendo o no, pero que en general, ¿verdad? La integración de diferentes oficiales del gobierno en estas escuelas y los estudiantes de estas escuelas visitar el bosque también, igual el personal del Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico también puede estar apoyando en cuanto a los temas de los servicios ecosistémicos y la importancia en las comunidades. Entonces, yo pienso que desde abajo debería de venir esa educación. Yo quiero hacer una aclaración, que en el bosque urbano, el estatal del Nuevo Milenio, pues sí hay un grupo, ¿verdad?, de residentes que son líderes y que han estado promoviendo la conservación de este bosque, ¿verdad? Aquí no se está diciendo que no es que no existe un grupo de personas, simplemente que en términos relativos, cuando lo comparamos con el grupo de San Patricio, pues allá hay un comité ya, ¿verdad?
Que están organizados.
Están organizados y tienen hasta un acuerdo de comanejo, ¿verdad? De eso que estamos hablando, de que este compromiso ambiental allá es más marcado. Pero esto no quiere decir, ¿verdad?,
que acá no lo hay. Es mucho más grande, que se requeriría muchas más personas, muchas más actividades, más organización tal vez. Claro, sí entiendo que ambos, la gente está consciente de que están ahí. Yo creo que es la prioridad que representa para la comunidad el manejo y el atender ese bosque, es la diferencia.
Claro, definitivamente, pero no, ambos grupos y comunidades perciben este bosque como muy importante y los servicios ecosistémicos que estos proveen, pues también ellos lo categorizan, ¿verdad? Con las preguntas Likert se evidenció, que son muy importantes, pero pues hay que aclarar, ¿verdad? Que pues si hay, hubo, nosotros notamos una diferencia entre la disposición a pagar, ¿verdad? En economía se utiliza mucho el término de disposición a pagar como un indicador del valor, ¿verdad? O como del valor que, si tú estás dispuesto a pagar algo, ¿verdad? Una cantidad de dinero por un producto, ¿verdad? Y tú tienes ese producto, pues es un beneficio que estás obteniendo, porque para ti tiene un valor, ¿verdad? Tú no pagarías, por ejemplo, $4 por una taza de café si para ti no tiene ese valor, ¿verdad?
Exacto.
Así que el término de disposición a pagar es un indicador de valor en el campo de la valoración económica de los bienes y servicios sin mercado.
Pero tiene mucho que ver con el conocimiento, con la conciencia que tú tengas de ese bien.
Claro, claro.
Porque si tú no estás consciente de que tiene un gran valor o vas a obtener un beneficio a cambio, pues no lo puedes hacer. Así que yo creo que todo se traduce a lo que hemos hablado: educación, conocimiento, conciencia y oportunidades también. Pregunto antes de terminar, ¿dónde van a ir estos resultados? ¿A quién se los vamos a llevar para ver si pueden agarrar lo que donde tú lo dejas y continuar educando y capacitando?
Pues van a haber diferentes estrategias de divulgación, y las diferentes estrategias pues están alineadas a los diferentes grupos que queremos atacar. Para la comunidad científica vamos a estar publicando 2 artículos arbitrados. Ya uno fue aceptado en Forest Policy and Economics, pero ese lo vamos a estar discutiendo en otro momento. Este lo estamos ya acabando para publicar y todavía no hemos identificado la revista, pero también le vamos a estar dejando saber en cuál revista va a estar publicada. En cuanto a la comunidad en general, nosotros vamos a presentar 2 seminarios, uno a los residentes del Bosque Urbano San Patricio y otro a los residentes del Bosque Estatal del Nuevo Milenio. También vamos a estar ofreciendo seminarios en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, ya que ellos tienen un departamento de ciencias ambientales que pues ellos estudian mucho estos temas.
Sí, es un grupo ideal para recibir esos insumos.
Y pues están cerca también, ¿verdad?
Claro.
Están en Río Piedra, en San Juan mismo, claro, ¿verdad? Donde están los 2 bosques. Así que vamos también a presentar resultados a los estudiantes. Vamos a presentar, a subir los resultados a la página de la Estación Experimental Agrícola, específicamente en la página de la biblioteca de la Estación Experimental. Y pues este es otro recurso que estamos utilizando también, este conversatorio desde la EEA para aquel grupo en general, ¿verdad?, de residentes que están interesados en los resultados de este estudio o en estudios como estos.
Sí, muy bien, me parece magnífico. Y como hace siempre, para personas que estén interesadas en más información, tal vez puedas proveerle tus datos para que si ellos quieren saber más sobre el tema puedan comunicarse contigo.
Sí, seguro. Mi correo electrónico es hector.tavares2@upr.edu y mi número de teléfono de la oficina es 787-767-9705, la extensión 2258. Y yo quisiera mencionar, ¿verdad?, que creo que al principio no lo mencioné, pero que esto es un proyecto financiado con, subvencionado con fondos federales por el USDA NIFA. Esto es un proyecto McIntyre Stennis. Así que siempre los agradecimientos a la agencia que hizo posible este estudio por apoyarnos. Y de hecho el número de proyecto es 101-2537.
Sí, muchas gracias. Y amigos, gracias a ustedes por escucharnos siempre, por interesarse en los temas que nosotros le traemos. Recuerden que nos pueden conseguir en Facebook, desde la EEA, en iTunes, desde la EEA, y en la página de la biblioteca del Recinto Universitario de Mayagüez, biblioteca.uprm.edu, en desde la EEA. Que tengan un lindo día. Y Simón, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir los resultados, pero sobre todo por el trabajo que estás haciendo para beneficio del pueblo de Puerto Rico, porque atendemos temas relacionados con la agricultura, pero también con los recursos naturales, con el medio ambiente. Tratamos de hacer un trabajo de manera integral para el beneficio del país.
No, gracias a ti por la invitación y al público que nos escucha. No sin antes, antes de irme, dejarle saber al público que próximamente vamos a estar presentando también los resultados de este en el Bosque Urbano San Patricio. Se estudiaron también el valor de las oportunidades de recreación que este ofrece. Así que el próximo diálogo
bien interesante
va a
también
ser enfocado en las oportunidades de recreación y el valor que esto tiene para la comunidad.
Así que, amigos, ya escucharon, estamos trabajando para ustedes. Que tengan un lindo día.